Pues aquí estamos, muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ya sabes que después del partidazo toca el temazo de Poniendo las Calles. Te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana, en ese momento daremos la del Pulpo a Carlos Herrera, pero hasta entonces tranquilo todo el mundo porque tenemos un magnífico programa de radio preparado, alejados además de la política y además en el que vosotros, la audiencia, los ponedores, siempre sois los auténticos protagonistas. Hoy, por ejemplo, en nuestro temazo hay que mirar el reloj. Tenemos que mirar el reloj porque os recuerdo que este próximo fin de semana, o este fin de semana, cambiamos la hora. En la madrugada del domingo a las 2 serán las 3 de la mañana y en el paso al horario de verano pues perdemos ni más ni menos que una hora de sueño. Y por eso se hace precisamente en fin de semana, para acoplarnos poco a poco. Pero claro, muchos de los ponedores seguro que no se recuperan en unos cuantos días. Otros ni lo notan, pero nosotros los ponedores somos los más sacrificados y a veces hasta los más pringados y lo sufrimos y de qué manera. Bueno, pues atención porque para los que les cuesta levantarse y tienen una especie de trauma cuando suena el despertador, pues he encontrado un truco. Atención, lo cuenta Alba Majo en su canal de YouTube. Ha dado con el modo de levantarse sin dolor. Escucha esto.
Resulta que el reflejo muscular de levantarse cuando suena la alarma es algo que se puede entrenar. Lo sé, suena estúpido. Yo también lo pensaba, pero le di una oportunidad y me ha cambiado la vida. ¿Cómo funciona? Te lo explico. Hoy por la tarde o noche, cuando estés un poco cansado, te pones el pijama, te metes en la cama y te pones una alarma de 2 minutos. Durante esos 2 minutos, simplemente cierra los ojos y relájate. No hace falta que te duermas, porque en 2 minutos es bastante difícil dormirse, pero haz como si estuvieses durmiendo.
Muy curioso, vamos bien. Primer paso, hacerse el dormido 2 minutos mientras estás sonando el despertador. Vamos a por el paso 2.
En cuanto suena la alarma, sal de la cama, apágala, te levantas y te mueves un poco, te estiras durante 10 segundos. La idea es que tu cerebro pase de estar en modo descanso a estar en modo activo. Pasados los 10 segundos, vuelve a meterte en la cama, ponte la alarma de 2 minutos y repítelo todo hasta que lo hayas hecho un total de 6 veces. Al día siguiente, en cuanto suene la alarma, te levantarás de la cama. Igual que en las simulaciones.
¡Hala, hala, hala! Y a levantarse 6 veces. Hombre, la verdad que por probarlo no perdemos nada. Pero el caso es que nuestro organismo, y ahí voy, nuestro organismo depende más de lo que te imaginas del reloj. Hasta el punto de que ya existe pues una disciplina que estudia los ritmos biológicos de los seres vivos, que se trata de la cronobiología. Bueno, pues he invitado a poner las calles a Marta Garaulet. Ella es doctora de farmacia, también es máster en salud pública por la Universidad de Harvard y también es catedrática de fisiología y bases fisiológicas de la nutrición en la Universidad de Murcia. Y está aquí poniendo las calles con nosotros después de llevar muchos años investigando sobre la cronobiología. Marta, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida al programa.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias. Perdona por las horas, que a veces Juanma y el equipo de deportes se extiende un poquito más de lo normal, pero lo importante, la cronobiología, que es de reciente creación frente a otras disciplinas científicas. Cuéntanos a los ponedores, Marta, por favor, ¿qué es la cronobiología?
Pues mira, la cronobiología es el tiempo en la vida, ¿no? Uh-huh. Y bio, vida y cronotiempo. Y es que todos los seres vivos saben la hora a pesar de que no tienen reloj. Si te fijas y vives en la naturaleza, verás que se repiten los mismos patrones a las mismas horas de los insectos, animales, de las aperturas de las flores, etcétera. Y es que todos tenemos un reloj interno que nos dice qué hora es y, por lo tanto, nos ayuda a predecir lo que va a pasar y a preparar a nuestro cuerpo para lo que va a suceder. Y lo que estudia todo eso, esa ciencia, es la cronobiología.
Qué curioso. Este reloj del que estás hablando, Marta, ¿en qué parte de nuestro sistema organismo está instalado? Y otra cosa, ¿lo poseen todos los seres vivos? Porque a lo mejor hay gente que no sabe de tiempo, ni de medidas, ni nada.
Sí, está instalado en todos los seres vivos, uh-huh. Incluso se está viendo que en seres que son procariotas también, es decir, muy simples, también tienen relojes, las bacterias, etcétera. Y nosotros los seres humanos lo tenemos en el cerebro, en la cabeza, en una zona que se llama núcleo supraquiasmático, que está en el hipotálamo y son 2 bolitas pequeñas de unos 15 milímetros de diámetro y ese es nuestro principal reloj, que le llamamos el reloj central. Y luego también tenemos relojes periféricos en todos los órganos y tejidos, tenemos distintos relojes que los ponen en hora y que también se sincronizan con este reloj central y a su vez Este reloj central se sincroniza con el exterior a través de la luz.
Es impresionante lo que es el cuerpo humano. No dejamos de fascinarnos cada vez que lo vamos conociendo un poquito más desde las propias entrañas. Esto es alucinante. O sea, que se confirma una vez más que el ser humano es una maquinaria con un engranaje similar, ni más ni menos, que a un reloj, como nos estás contando tú, Marta, en Poniendo las Calles. Claro, vamos a lo que vamos, porque este fin de semana es cuando nos toca cambiar el horario, digamos, ¿no? ¿Cómo nos afecta, Marta? ¿Cómo nos afecta esta modificación de solo una hora?
Pues mira, yo creo que todos cuando tenemos este cambio sabemos que nos sentimos raros, ¿no? Te sientes como que estás despistado, te despiertas y tienes la sensación de que es otra hora. No tienes hambre cuando te toca, sino que la tienes o después o antes, dependiendo de si se adelanta o se atrasa una hora. Es decir, tenemos lo que se llama jet lag social, que es que nuestro cuerpo, como sigue considerando la hora tuya, la del día anterior, que es la que ha estado más contigo durante los últimos meses, y de repente le hacen un cambio y entonces está despistado, ¿no? Es un poco lo que pasa cuando nos vamos a otro país y pasamos el charco y nos encontramos con 6, 7, 8 horas menos, pues tu organismo tarda, por lo menos tarda un mes, dependiendo de la persona, en ponerse en hora con la hora de ese nuevo país. Entonces, eso es un poco la sensación que tenemos.
Estamos hablando con toda la audiencia un año más, porque ese es un tema recurrente año tras año, porque a la gente le afecta mucho. Hay gente que no se entera, pero hay mucha gente que sí le afecta. Por eso es noticia en todos los medios de comunicación. Estamos hablando del cambio de hora, cómo nos afecta a los ponedores, que ya de por sí nuestra vida es bastante compleja. Siempre vamos arrastrados. O sea, somos una gente muy peculiar, pero somos tremendamente felices, ¿no? Nos acostamos tarde, luego nos levantamos, dormimos por partes, por episodios, los que duermen, los que no duermen, pero los ponedores tenemos el espíritu de salir adelante. Claro, aquí estamos hablando de ello en facebook.com/poniendo las calles, hay gente que me está escribiendo a mi Instagram, el pulpo-oficial, notas de voz que están llegándonos al WhatsApp del programa, al 662-942-605, pero claro, es que resulta que este cambio de hora tiene como objetivo el aprovechamiento de la luz. ¿Merece la pena, Marta, tanto esto? ¿Hasta qué punto influye la luz en nuestro organismo? Cuéntanos.
Pues mira, la luz es el principal sincronizador de nuestro reloj central y es lo que le dice a nuestro cuerpo qué hora es en el exterior. Porque el organismo es inteligente y sabe que se tiene que sincronizar con la vida, porque si no va desincronizado y va haciendo sus ritmos que no es útil, no sería útil, ¿no? Entonces la luz entra a través de los ojos, va por el núcleo, por el tracto retinohipotalámico y llega a este reloj, al núcleo supraquiasmático, y ahí lo pone en hora y dice, oye, que es de día, levántate, venga, ponte en marcha. Entonces, claro, cuando nosotros de repente recibimos una luz intensa por la noche, pues resulta que te genera una señal contradictoria, porque por un lado tu cuerpo piensa que ya es de noche, pero si hay una luz intensa cree que es de día. Y eso produce lo que se llama cronodisrupción, una desincronización de los relojes internos y por lo tanto las funciones. Es decir, habrá órganos que están en modo vamos a dormir y sin embargo al empezar con la luz empiezan a modo oye me voy a mover. Claro. Y todo esto genera pues esta cronodisrupción que se asocia con muchísimas patologías como cáncer, riesgo cardiovascular, depresión, altibajos de humor, es decir, obesidad, está muy relacionada con las patologías, envejecimiento del momento actual, ¿no?
Desde luego, te lo decía antes, Marta, nosotros los ponedores, de verdad, la audiencia, la comunidad que tiene este programa de radio, los oyentes, ¿no? Joder, es que lo reconozco, lo reconocemos todos. Somos disruptivos, como nos has dicho. Estamos a tope trabajando de noche, otros intentando dormir sin luz, dormimos durante el día, dormimos con luz, sin día, en un camión, en una garita. No tenemos ni idea, Marta. Estamos muchas veces confundidos y agobiados. Pero, Marta, ¿no hay ninguna manera de engañar a nuestro propio cerebro para, no sé, para, joder, para llevarlo un poquito, lo mejor posible?
Pues mira, Una cosa se podría hacer, pero es inviable, que es que se cambiara totalmente nuestras rutinas, pero siempre, no entre semana y luego el fin de semana, no, ¿no? Decir, bueno, pues ahora voy a vivir por la noche y voy a dormir por el día. Otra cosa es que por la noche, en esos casos, pues se pusiera una luz intensa y que nosotros ya pues viviéramos con luz, con actividad física y con comida por la noche y evitar todo eso durante el día. El problema es ya lo que llamamos pues trabajadores por turnos, ¿no? O lo que suele pasar, que aunque seamos trabajadores nocturnos, llega el fin de semana y para vivir con la familia, pues nos hacemos diurnos. Eso es lo que genera una cronodisrupción enorme y que se sabe que se asocia finalmente con cáncer e inflamación y con un montón de enfermedades. Pero nosotros en Harvard hemos hecho un estudio que, aunque ha sido un estudio piloto, dentro del laboratorio, pero hemos visto que si al trabajador nocturno se le hace comer por el día, el efecto metabólico negativo que tiene por vivir por la noche es mucho menor. Es decir, imagínate que tú entras a trabajar a las 8 de la noche y sales a las 7 de la mañana, ¿vale? O a las 6 de la mañana, 7. Entonces es cenar antes de irte a trabajar. Aunque estés trabajando, no comer nada, como si fuera que estuvieras durmiendo. En todo caso, pues tomar algo que no rompa el ayuno, pues un café con leche, una cosa sencilla de unas menos de 50 calorías. Y luego por la mañana, antes de irte a la cama, a las 7, 6 y media, 7 y media, pues hacer un desayuno copioso, como si fuera una cena. Te acuestas, levantarte sobre las 3, 3 y media, comer de nuevo. Y así sucesivamente. Entonces hemos visto que mantener las rutinas de ingesta durante el día, como si estuvieras en un trabajo diurno, pues disminuye los efectos negativos metabólicos de comer por la noche. O sea, y yo creo que es factible, se puede hacer.
Sí, no, no, puede ser, tiene todo el sentido y suena muy bien. Lo que pasa que entiéndenos, Marta, que esto es bastante complejo, ¿no? Yo no había pensado esta solución para el tema de las comidas, sinceramente, ¿no? Porque por la noche es verdad que para suplir el sueño y el cansancio comemos más, si no aquí tendrías que vernos las caras que tenemos todos en este estudio de radio, que estamos permanentemente picando y comiendo cosas que no deberíamos comer, porque es que somos así, o bien porque nos lo traemos, o bien porque la audiencia nos lo manda, o sea, nos alimenta el ansia. Y por eso los que trabajamos de noche, Marta, estamos muchas veces desorganizados absolutamente y también desorganizamos nuestra dieta. Y además, a veces nos preguntamos y decimos, pero joder, ¿por qué engordamos?
Efectivamente, entonces, esta es una solución que es viable y al menos en nuestros estudios que estamos haciendo piloto muestra que el azúcar, por ejemplo, no sube tanto, ni tampoco todos los efectos metabólicos, triglicéridos, etcétera, de cenar, de comer por la noche.
Volvamos un poco a lo del desayuno copioso, Marta, por favor. Si nos acostamos inmediatamente, ¿no nos va a impedir dormir bien?
No, o sea, tú desayunas como si fueras a cenar, si fuera la noche, ¿no? Desayunas lo que te apetezca y de hecho las apetencias cambian. Tengo algún médico conmigo que dice, fíjate que yo soy de desayunar siempre ligero y dulce. Y sin embargo, cuando tengo guardia, por la mañana, cuando voy a la cama, antes de acostarme, tengo un hambre atroz y me apetecen huevos fritos con chorizo, cosas así.
Ah, qué
Claro, es
bien.
que tu cuerpo está en modo noche, está en otra situación. Entonces, sí, desayunar bien, irte a tu cama, acostarte, dormir, levantarte eso cuando te toque y comer como comerías con tu familia en un día normal, a las 3 de la tarde con todos, y luego cenar antes de irte a trabajar y así sucesivamente.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Lo que ocurre, al menos es lo que me ocurre a mí cuando pues tengo la suerte y la fortuna de levantarme a las 2 o a las 3 de la tarde porque he trabajado del tirón durante toda la madrugada. Lo que ocurre es que al despertarnos a esos horarios ya, pues de cuando la gente ha terminado de comer, a nosotros, a los ponedores, a la gente que vivimos arrastrados, lo que nos pide el cuerpo, Marta, es un desayuno con café.
Claro, entonces puedes hacer que tu comida del mediodía, en este caso, sea más ligera, Y luego, antes de irte a trabajar por la noche, a las 8, 8:30, 9, sea más copiosa, como si fuera una comida, y luego otra vez el desayuno más copioso y ya acostarte.
Marta Garaulet está especializada también en nutrición y las dos disciplinas, nutrición y cronobiología, están más unidas de lo que pensamos. Marta, cuéntanos hasta qué punto es importante cuando hacemos las comidas y sobre todo cuánto hemos de espaciarlas.
Pues mira, realmente fuimos nosotros los que empezamos a hablar de una nueva ciencia que es la crononutrición. Y es que no solamente es importante qué se come, que es muy importante, o sea, si ya comes fatal, ya da igual a la hora que comas, pero también es muy importante cuándo se haga. Por lo mismo, porque nuestros órganos y tejidos, tanto el estómago, el intestino, el riñón, el hígado, está el tejido adiposo, tienen horarios y entonces ellos se adaptan y saben y predicen cuándo vas a comer para ponerse en marcha y que todas las enzimas se activen o los jugos gástricos o lo que sea necesario para esa digestión, ¿no? Entonces, la crononutrición lo que viene a decir es a qué hora debemos comer para que todos estos órganos funcionen bien y para que no tengamos alteraciones metabólicas importantes. Y en ese sentido, lo interesante que hemos visto es que pues deberíamos comer al mediodía la comida más copiosa del día y que fuera antes de las 3, y luego la cena, pues que fuera en general al menos 2 horas y media antes de la hora habitual de irte a la cama.
Hay una cosa, Marta, que me llama la atención. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la recomendación de hacer 5 comidas al día? Aquí hay que tomar nota, ¿eh?
Pues eso va a depender también de tus horarios y de cómo seas tú, ¿no? Por ejemplo, aquí en España, como si tenemos una vida diurna, desayunamos y luego hasta las 3 no comemos, la mayoría de los españoles es muy tarde, pues estamos acostumbrados a tomar un segundo desayuno, que tiene su sentido porque si no llegas a comer y te pegas un atracón porque estás muerto de hambre, ¿no? Y lo mismo, cuando se cena muy tarde, pues también muchas veces apetece una merienda, pero por supuesto esto no es obligatorio. Lo importante es saber que va a depender un poco de tus horarios. Si tú no comes tan tarde, si comes sobre las 2, que sería estupendo, pues luego y cenas a las 8, 8:30, como muy tarde, pues no te hace falta una merienda ni un segundo desayuno, ¿no? Va a depender de los intervalos entre comidas.
¿Existe una hora concreta para hacer deporte, Marta? ¿A qué hora hay que hacer el deporte?
Pues ahí tenemos también la idea de, en función de qué finalidad estemos buscando con ese deporte. Por ejemplo, para nuestra salud circadiana, como hemos dicho, la melatonina, la noche está hecha para descansar, para dormir, no comer y también para no moverse. Entonces, si nos vamos a correr, por ejemplo, durante las 2 horas y media antes de irnos a la cama, imagínate que te acuestas a las 11 y vas a correr a las 10. Lo que pasa es que tu reloj interno entiende que empieza el día, porque entendemos que la mañana es la activa. Y entonces se producen endorfinas, se produce el sistema adrenérgico, se activa adrenalina. Y lo que nos pasa, y eso nos pasa a los que si tú te vas al gimnasio, te vas a correr por la noche, lo vas a notar, que estás como acelerado, activo, tienes apetito, tienes ganas de moverte, no te puedes dormir, te cuesta. Entonces no nos conviene hacer esos deportes intensos justo antes de irnos a la cama. Y si hablamos de cronotipo y cronobiología, pues lo más interesante sería hacerlo por la mañana, pero si no podemos, no hacerlo cerca del sueño.
¿Y estas pautas son comunes para todos, Marta? ¿O existen, yo qué sé, diferencias? Y por eso hay personas que son vespertinas y otras que son más matutinas.
Sí, totalmente.
¿Sí?
De hecho, hay gente, yo cuando era más joven, que también influye la edad, pues por la noche decía mi padre que se me ocurrían las mejores ideas, ¿no? A partir de las 12 de la noche yo empezaba mi cabeza a estar mejor que nunca. Y por eso un marcador bueno de saber si eres cronotipo nocturno o vespertino es cuando estudiabas en la carrera, pues si tendías a estudiar por la noche o por el día, ¿no? Y también vemos que, por supuesto, la gente con tipo vespertino, pues tendemos a ser más creativos. El hombre suele ser más vespertino que la mujer, más nocturno. Y también tendemos a tener capacidades más relacionadas con el placer, con la estética, con lo bello, la música. Y en cambio, la persona más matutina, que suele ser también más frecuente en mujeres, pues suele tener más capacidades de, por ejemplo, de organización, metódicas, matemáticas, es decir, mucho más exactos, ¿no? Entonces, pues sí, claro, el problema está en que vivimos en una sociedad matutina y los que somos vespertinos, pues no podemos dormir hasta la hora que queramos
Exacto.
y lo que sucede es que acabamos teniendo, pues, problemas de falta de sueño, de desincronizaciones, de sociales, de comida, de deporte, de luz, que puede llevarnos a la enfermedad.
Desde luego que sí. Qué gozada, qué minutos de radio nos has regalado, Marta. De verdad, gracias por aguantar a dormirte, pues un poquito más tarde hasta terminar de poner las calles con nosotros. Pero quiero que sepas que sentimos que hemos aprendido muchísimas cosas contigo hoy, Marta Garaulet, doctora en farmacia, máster en salud pública por la Universidad de Harvard, que también es catedrática de fisiología y bases fisiológicas de la nutrición en la Universidad de Murcia y toda una experta en cronobiología. Marta, de verdad, muchísimas gracias por atendernos aquí en Poniendo las Calles en COPE.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo muy grande y de verdad, una pasada. Tenemos que tomarnos esto en serio, estas cosas que Marta nos ha lanzado un día más en este programa de radio. El descanso es fundamental, fundamental, pero muy, muy importante. Entenderás que hoy te estemos preguntando en facebook.com/poniendolascalles y también de manera extensiva al WhatsApp del programa 662-942-605 de si realmente te afecta el cambio de horario que vamos a sufrir este fin de semana. Si te cuesta adaptarte, por ejemplo, y andas unos días con el cuerpo torcido. O a lo mejor, oye, quizá no notas absolutamente nada. Por cierto, si te parece bien esta adaptación de la hora para aprovechar la luz solar, ¿merece la pena, tanta preocupación, tanta molestia? Bueno, importante que lo vayamos hablando hasta las 6 de la mañana aquí en Poniendo las Calles. Actualizamos la información y seguimos. Gracias por estar aquí en COPE.